Muchas gracias a la institución Flaxo por invitarme y por acogerme en esta casa, ¿no? Y gracias a todos ustedes pues, por haber asistido a esta convocatoria para poder compartir un ratito sobre un tema que creo que es de máxima actualidad y que es un tema sobre el que los estados, el mundo empresarial, las instituciones en general y la sociedad pues están empezando a despertar, ¿no? Es un tema antiguo, pero que está desarrollándose en políticas públicas y en políticas privadas no desde hace tanto tiempo, ¿no? Y si se hacía antes, digamos que se hacía rodeado de secretismo y de opacidad y poca transparencia. Es cierto que si atendemos al título con el que se ha titulado esta charla, ¿no? Inteligencia corporativa y espionaje, pues nos hace pensar en el mundo de los espías, ¿no? Y por lo tanto en el mundo de la no transparencia y en la ilegalidad y podríamos decir que la vulneración pues de derechos fundamentales. Pero como constitucionalista que soy, creo que este tema hay que abordarlo con transparencia, por supuesto, y sin temor. Es decir, creo que es un tema sobre el que se tiene que generar cultura, una cultura de inteligencia que va conexa a la transparencia, que es un principio fundamental de los estados democráticos de derecho, ¿no? Si, como se presupone a todo Estado democrático de derecho, sus políticas no pueden ir hacia otra dirección que la protección de derechos fundamentales y los derechos fundamentales como limitaciones al poder establecido, y cuando hablo de poder no me refiero obviamente única y exclusivamente al poder estatal, ¿no? A los poderes públicos, sino también me refiero, y quizás porque han ido desplazando a los poderes estatales, ¿verdad? Los estados que se han ido empequeñeciendo en este mundo global frente a tantos actores transnacionales, internacionales, que dentan el poder económico, el poder financiero, digo que me quiero referir a que los peligros, los riesgos, las potenciales amenazas provienen más de ese sector que de lo que es el Estado, ¿no? En los orígenes del Estado de Derecho, del Estado Constitucional, pues el temor, el opresor es el poder público, el poder estatal, el gobernante. En el mundo actual, las vulneraciones de derechos fundamentales y las vulneraciones de la legalidad, pues en gran medida provienen de otros actores, ¿no? Otros actores que tienen que actuar con sujeción al ordenamiento establecido, obviamente, internacional, regional, el regional europeo, el regional interamericano y los ordenamientos propios de los Estados miembros, ¿no? Pero, bueno, a veces las líneas o las fronteras son difíciles de delimitar, de discernir y se traspasan pues con cierta frecuencia y que va más allá de lo deseable, obviamente, ¿no? Antes de empezar a esta charla, pues conversaba con uno de los asistentes y me comentaba pues algunos casos que él ha vivido desde dentro de las empresas, ¿no? Pues conoce mucho mejor que yo las cosas que suceden y, bueno, pues lo que empieza siendo como pues eso, un espionaje, pues se acaba convirtiendo en un sabotaje y después por la empresa, sin comerlo ni beberlo, pues tiene que afrontar tremendas demandas, ¿no? Pues por indemnizaciones de daños y perjuicios, en fin, más allá o a mayores de lo que esto afecta al tráfico empresarial, a la buena imagen, al prestigio, a la honorabilidad pues de la propia entidad o de la propia corporación, de la propia empresa o de la institución si hablamos de una estructura o un organismo público, ¿no? Por lo tanto, son muchas las cosas que están en juego. Es un tema muy complejo. Yo no es que sea una especialista ni mucho menos. Me he acercado a este tema a través del derecho constitucional y un poco retomando lo que decía al principio. Yo no soy economista, entonces me he acercado pues porque el mundo del derecho, bueno, pues es complejo, ¿no? Y el derecho está en conexión con otras disciplinas, todo se ha convertido en multidisciplinar. Y entonces, a partir de mi especialización en derechos fundamentales y un tema que me apasiona, que es el del acceso a la información, el derecho a la información pública, ¿no? ¿Cómo se puede obtener información pública? sin vulnerar derechos fundamentales o sin que la protección de derechos fundamentales, como podría ser la protección de datos personales, se convierta en un obstáculo insalvable para acceder a la información pública, o que la seguridad nacional no se pueda utilizar en todo caso como límite o como obstáculo para acceder a la información pública. En fin, cómo se dirimen todos esos conflictos, pues al final me ha ido llevando por una razón u otra al estudio de la seguridad nacional como gran tema, las estrategias estatales para la protección de la soberanía nacional, que ya es un concepto que ha en la acepción actual que ha desplazado a la clásica y tradicional, sobre todo con el problema del terrorismo internacional, del yihadismo, que lo vivimos, como bien saben, de forma muy directa, pues en todo el mundo, ¿no? Pero en Europa, pues en los últimos tiempos, de una forma pues más constante, ¿no? Entonces, todo esto ha llevado a los estados a desarrollar estrategias de soberanía, de seguridad nacional, de protección de la seguridad nacional, a una legislación que protege las infraestructuras críticas. Y en todas estas normas, en todas estas políticas públicas, la seguridad económica cumple o tiene un papel fundamental, ¿no? Si pensamos en la grave crisis económica y financiera, la crisis del euro que se está viviendo en Europa desde 2008, que fue, bueno, pues el momento en que estalló la burbuja inmobiliaria y el tema de las hipotecas, etcétera, etcétera, vemos cómo la economía, la desestabilización de la economía ha afectado a las políticas. Es decir, los estados están sumamente debilitados, pues por cuestiones económicas, obviamente, ¿no? Entonces no podemos hablar, y con esto voy concluyendo la presentación para meterme ya en el tema, con esto quiero hablar de las conexiones, ¿no? Y porque yo pues he escrito el año pasado junto a otro colega un libro que se titula Seguridad Nacional, Inteligencia y Empresa Privada, aspectos jurídicos sobre la inteligencia corporativa. Yo me he ocupado más de la parte constitucional y mi colega se ha ocupado más pues de los aspectos económicos, que él conoce porque se dedica a asesorar a empresas en el ámbito o en los departamentos de inteligencia corporativa. Bueno, como habrán comprobado, hablo bastante. Esto es un poco de formación profesional. Yo decía que iba a hablar poco y aún no he entrado en materia. Bueno, no voy a hacer ninguna presentación porque, como me gusta hablar, pues voy a hablar. Primero sería intentar definir qué es esto de la inteligencia económica, ¿no? Bueno, pues la inteligencia económica es un tipo de inteligencia. Obviamente la calificamos como económica porque es una inteligencia especializada por razón de la materia, que no es otra que la economía, ¿no? Si relacionamos la economía con la seguridad nacional a la que me acabo de referir, nos aparece encima de la mesa otro concepto muy actual, muy utilizado, al que se recurre mucho, que es el concepto de seguridad económica. Y por seguridad económica, pues podríamos preguntarnos qué es esto de la seguridad económica, ¿no? Cuando un Estado establece en la estrategia de seguridad nacional, como es el caso de España, que uno de los ámbitos a los que se va a dedicar la política de seguridad nacional es la seguridad económica, que es lo que pretende proteger España o que es lo que pretende potenciar. Cuando digo España, lo extrapolamos a cualquier otro Estado pues de nuestro alrededor, ¿no? Por un lado, la estabilidad y la prosperidad social, que está íntimamente conectada. Por otro lado, el fortalecimiento del propio Estado, de sus instituciones, la protección de las estructuras, sobre todo estructuras críticas, o el sector energético, por ejemplo, ¿no? Ahí pues tenemos la OTAN, por ejemplo, que se podría analizar los sectores o el funcionamiento de la inteligencia corporativa o la inteligencia económica en el sector de la OTAN. Eso es un tema que da para muchísimo. Después, el tercer vector que estaría protegido en el ámbito de la seguridad económica son tres elementos a proteger: la soberanía económica de un país, es decir, el tener la capacidad de decidir, de gestionar su economía, sin esa dependencia, sin esa subordinación a economías exteriores, extranjeras. Por tanto, la soberanía que iría aparejada a la independencia económica, el poder gestionar un propio Estado, sus recursos, sus políticas económicas, pues exportar, evidentemente también le va pues obligar la exportación, le va a obligar a importar, pero bueno, que sea el propio Estado quien pueda definir, quien pueda diseñar su política, y la protección de las estructuras y de los intereses económicos. Los intereses económicos que no tienen por qué ser coincidentes en todos los Estados, pero bueno, siempre hay unos intereses compartidos, ¿no? Evidentemente la globalización nos ha colocado en un contexto que se caracteriza, entre otras muchas cosas, por la generación de incertidumbres. Es un concepto un contexto pues global, esta aldea global, que nos somete a continuos riesgos, amenazas, inseguridades, incertezas, que en su gran mayoría para los Estados resultan desconocidas. Ahora ya no tanto, cuando digo resultan, ha sido como un impacto brutal para los Estados, ¿no? Los Estados nacionales, pues los Estados como los concebimos, los Estados-nación, en este mundo global, en este mundo transnacional, se han encontrado ante unas amenazas, ante unos riesgos que eran absolutamente desconocidos. Me sirve siempre el caso del terrorismo, el caso de España. España estaba preparada para contrarrestar, para prevenir y para reprimir el terrorismo nacional, el terrorismo de ETA. Un terrorismo que se desarrolla en los últimos años de la dictadura franquista y que hasta los años 90 no se firmó la paz con ETA, ¿no? Estamos en una etapa pacificada en que la banda armada terrorista ha ido debilitándose y se podría decir que está muerta, ¿no? Pero la legislación antiterrorista que está aprobada en España, que funciona en España, no da respuestas al terrorismo internacional. Los modos de operar son diferentes. El terrorismo internacional es un terrorismo global, nunca sabes quiénes van a atentar, contra quiénes van a atentar, dónde van a atentar, y utilizan las tecnologías, las redes sociales, todo el desarrollo tecnológico, son auténticos genios en esto, ¿no? Para esto los Estados no estaban preparados, y ahí está la respuesta titubeante y la respuesta que no es uniforme en todos los Estados europeos. Ya si comparamos la legislación europea con la legislación norteamericana, pues aún encontramos mayores diferencias, ¿no? Y ahí podríamos hablar de las medidas de seguridad y las intromisiones en la libertad, en las libertades ciudadanas, ¿no? Esos estados de excepción continuos o estados como de guerra para prevenir posibles atentados, ¿no? Esto es difícil de ponderar y de llevar a la práctica en un Estado democrático de derechos, ¿no? Sé que se produzcan vulneraciones de derechos fundamentales. Pues ahí tenemos Guantánamo para poner un ejemplo flagrante, ¿no? Bueno, en este tema de vulnerabilidades al que me refiero, la seguridad económica o la protección de la seguridad económica, pues nos plantea la otra dimensión, que es la inseguridad económica, y nos lleva a hablar de guerra económica. Es decir, las guerras actualmente, evidentemente que sigue habiendo guerras en el sentido tradicional, donde se bombardean, donde se asesinan a las personas con bombazos, ¿no? Tenemos la guerra de Siria, que nos toca a Europa también de una forma muy directa con la grave crisis humanitaria de los migrantes, ¿no? De los refugiados hacinados en fronteras, muriéndose día a día, sin que la Europa desarrollada sea capaz de darles una respuesta humanitaria. Sería otro tema. Y es un efecto de la guerra económica. Porque se matan las personas con armamento, pero las guerras obedecen a intereses económicos. Y esto, bueno, no estoy descubriendo nada porque todos lo sabemos, ¿no? Donde no hay intereses económicos, no hay guerras. Y ya se pueden matar las poblaciones de un Estado en una guerra civil terrorífica, que los estados que nos llamamos desarrollados no intervienen, las fuerzas de la OTAN no intervienen, si no hay intereses económicos, ¿no? Y allá se mate y el mundo mira para otro lado, o ojos que no ven, corazón que no siente. Por lo tanto, los intereses económicos están en las guerras económicas. ¿Qué pretenden los estados competir? Bueno, yo voy a hablar de guerra, pero no guerra sangrienta, o sea, guerra económica, de guerra de intereses económicos, ¿no? ¿Qué pretenden los estados en esta belicidad, en este combate económico? ¿Pretenden aniquilar al otro estado? No. Lo que pretenden es una posición de preeminencia, de prevalencia, de superioridad en gestión de lo económico, es decir, ventajas competitivas, acceder a una mejor información, tener una mayor información, porque hablar de inteligencia, en este caso económica, supone detentar una información que te permite adelantarte o prever riesgos o potencialidades perjudiciales, que son riesgos potenciales, amenazas, prever las consecuencias y anticiparte la toma de decisiones, ¿no? Y si tú tienes esa información antes que otros, tú vas a obtener ventajas competitivas, obviamente, y una mejor posición en el mercado y un acceso, pues, a determinados productos o sobre todo a un control de activos y sobre todo superioridad tecnológica. Las tecnologías están muy presentes en este ámbito, ¿no? La tecnología, bueno, pues la información es poder, y aquí la información tecnológica, pues es el poder de la tecnología, es el poder económico y es el poder político también. En este escenario que digo de confrontación económica, de guerra económica, la inteligencia es el arma fundamental, es el arma más potente y el arma por la que van a luchar, pues, los diferentes agentes económicos. El objetivo es el que os decía, la superioridad de conocimiento, la ventaja de anticipación a los acontecimientos y una mayor capacidad de influir y también de intervenir en los negocios, en las acciones económicas, pues, de tus contrincantes económicos. En Europa se dieron casos, cuando la crisis explotó, o sea, hubo empresas, hubo determinados sectores empresariales que se salvaron porque tenían información, porque contaban, había funcionado bien sus departamentos de inteligencia económica, ¿no? Y ya sabían lo que iba a pasar y pudieron protegerse frente a eso y no cayeron. ¿Evidentemente van a compartir esa información? No. Porque quieren ganar una superioridad, una ventaja frente a los contrincantes. Estamos pensando en un escenario de economía libre de mercado. Economía libre de mercado, que es una economía regulada, obviamente, no es la ley de la selva. Es un mundo competitivo, pero es un mundo hostil. Un mundo competitivo que nos hace hablar de competencia leal. Si se infringe la legalidad vigente, hablamos de competencia desleal. Pero la inteligencia económica, o en su dimensión de inteligencia corporativa, que se llama especializada, pero bueno, la inteligencia económica, ¿es competencia desleal? Pues depende. Si respeta las normas establecidas, que son las normas generales del ordenamiento que conocemos, cómo se puede acceder a la información cómo se puede utilizar, o sea, hay que respetar los derechos, se pueden interceptar comunicaciones, bueno, claro, se pueden interceptar comunicaciones si se hace con respeto de la legalidad vigente. Ahora, si se hace una interceptación de una comunicación vulnerando las normas de protección de derechos fundamentales, en primer lugar las normas constitucionales, obviamente lo que tú obtienes no es legal. Ya estarás cometiendo un ilícito, ¿no? Y un tipo delictivo, pero obviamente no es una competencia leal. El tema de la inteligencia, digamos que lo que se genera es hostilidad, que no es deslealtad. Está ahí. Cumples las normas, pero generas complicaciones para el rival, para el blanco, ¿no? El blanco de tu actuación o hacia donde diriges pues esas actuaciones de inteligencia, ¿no? O esa labor de inteligencia. ¿Cuándo la inteligencia económica se convierte en competencia desleal? Bueno, pues básicamente yo diría que cuando se accede a la información sin ser a través de OE, o vulnerando las limitaciones de las OSINT. Es decir, cuando no accedemos o no buscamos información, no nos apropiamos de información, no accedemos a información a través de las fuentes abiertas de conocimiento. Y bueno, fuentes abiertas de conocimiento, que no es solamente entrar en un motor de búsqueda de Internet que está accesible y que es conocible por todo el mundo. Es decir, me refiero a la Internet profunda, allí donde no sabemos navegar la inmensa mayoría. Para eso están los departamentos de inteligencia, que están especializados en la búsqueda de esa información, que es accesible porque son fuentes abiertas al público, pero digamos que no son conocibles o no son conocidas por el gran público, ¿no? Para eso están pues las personas que trabajan en los temas de inteligencia, que tienen la formación necesaria de gestión de la información y conocen las tecnologías de forma suficiente y apropiada para poder acceder a esta información. Por ejemplo, para conocer pues cuestiones de inteligencia serían las subvenciones que ha concedido un gobierno en el ámbito en el que se mueve esa empresa. La otra empresa que es rival, ¿qué dinero ha conseguido? Concursando o licitando, bueno, una subvención. ¿Para qué? ¿Cuál es su proyecto? ¿A qué va a dedicar el dinero? ¿En qué lo va a invertir? ¿Cuál es el plazo de ejecución? ¿Qué empresa ha podido contratar o subcontratar para llevarlo a cabo? Todo eso es una información muy valiosa para los contrincantes económicos. ¿Qué licitaciones hay abiertas? Entonces, ¿dónde podemos concurrir? Incluso, como voy a hacer referencia después a operaciones de inteligencia, o cómo voy a influir para que la otra empresa rival no pueda conseguirla. ¿Cómo voy a desinformar? Esto es experto Rusia en la desinformación. Ha operado últimamente de forma flagrante en otro ámbito, no político, pero en el proceso catalán, ¿no? A través de las noticias falsas, la imagen que se transmitió internacionalmente al mundo de lo que estaba sucediendo en España no era una imagen real, una imagen distorsionada, era una campaña de desinformación, de noticias falsas, ¿no? Desinforma que algo queda. Sí, al final lo que le queda a la gente en la retina es la imagen de lo que ha visto, la señal que se le ha transmitido, que ha hecho que tú pienses en una determinada dirección. Y bueno, ahí hablaríamos de las acciones psicológicas, de la coerción cognitiva, en fin, es que son muchas las cuestiones, ¿no? Pero es todo un mundo, la verdad, complejo, pero es apasionante, ¿no? ¿Qué hacen los competidores? Eso lo podemos encontrar buscando de la forma adecuada, ¿no? Si alguien está utilizando materiales o contenidos que nos pertenecen sin nuestro consentimiento, eso también se puede rastrear y se puede encontrar, ¿no? Entonces, de todo esto se encargan los departamentos de inteligencia. Si lo hacen, si acceden a través de las OSINT, no es competencia desleal, no están actuando de forma ilegal. Y toda esa información tan sensible, tan importante para su actividad económica, puede generar hostilidad en otras empresas que son rivales y es el blanco de actuación. Para avanzar un poquito más, ¿cuáles son los tipos de amenazas que se crean a partir de operaciones de inteligencia que obviamente se desarrollan de forma encubierta? Es decir, un analista de inteligencia, un departamento de inteligencia o agentes, llamémoslo como queramos, o personas privadas que actúan para una empresa, ¿verdad? O agencias que están en el extranjero, oficinas de diplomáticas, todos conforman departamentos de inteligencia, o estudiantes universitarios, traductores que rastrean las redes, el tener un conocimiento en idiomas, sobre todo pues en árabe o idiomas utilizados dentro de las redes, por ejemplo, terroristas, ¿no? Pues es fundamental para trabajar en temas de inteligencia, ¿no? Y se reclutan sobre todo los agentes y los analistas en las universidades. Es un campo importante para el reclutamiento de analistas. Porque el tema de los idiomas es fundamental, claro, para poder rastrear y para poder interpretar qué se está diciendo. Digo que generalmente lo normal es que sean encubiertas, claro, no, una empresa no dice, ala, yo ahora te voy a desplegar una serie de acciones de inteligencia para saber lo que tú estás haciendo y donde tú tienes un interés, porque yo voy a intentar pues sabotearlo o voy a intentar interferir para que o influenciar pues para que tú te equivoques en la información y te voy a desestabilizar para que tú interpretes esa señal la forma que yo quiero, pero que no es la idónea para tu negocio, para tu inversión y que tú caigas en la debacle y yo pueda aprovecharme de esas circunstancias y apropiarme de ese sector del mercado. Bueno, sería una forma así, como muy rápida, ¿no? Lo que se busca. Bueno, pues dos tipos de amenazas creadas a partir de operaciones encubiertas serían las acciones de influencia y las operaciones de decepción, que son distintas, ¿no? Pues como bien podéis adivinar pues por el nombre, ¿no? Las acciones de influencia lo que persiguen es eso, pues influir en una determinada manera, ingerir sobre la empresa, que es tu objetivo de actuación, es tu blanco hacia donde diriges las acciones de inteligencia. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar? Bueno, pues provocar que actúe de forma contraria a sus propios intereses, es decir, que ella misma se perjudique sin darse cuenta. Ah, pues si se da cuenta no lo va a hacer. Entonces, por eso es una operación encubierta, ¿no? ¿Qué se provoca? Una alteración de la realidad, que interprete la realidad o las señales que se le ofrecen, pues de una forma distinta a cómo realmente es. Es decir, buscar un impacto negativo. Las operaciones de decepción, por el contrario, consisten en una serie de medidas que buscan engañar al adversario también, evidentemente, perjudicarlo. Entonces lo que se hace es se manipula, se distorsiona la realidad sobre la que se está interfiriendo, sobre la que se está actuando, ¿no? Y al final tú obligas a esa normalmente son personas, obviamente, que son las que toman las decisiones, a ese grupo humano a reaccionar de un modo que le perjudica a sí mismo o a terceros. Y entonces ya le has buscado otro conflicto también. Has provocado una hostilidad entre a este que tú quieres perjudicar con terceros. Y ya le estás pues enmarañando más la situación, complicándole más la situación. En las operaciones de decepción, pues eso, se generan indicadores, señales que son falsas, que están distorsionadas. Entonces, claro, ¿qué hacen? Confunden a tu adversario, lo bloquean, lo vuelven medio loco. No sabe a dónde está. Yo creía que era aquello, pero es que ahora tengo una serie de informaciones que me dicen que debo ir por el otro lado. ¿Qué hago? Incertidumbre, bloqueo y bueno, pues su capacidad de reaccionar y decidir pues se ve interferida de manera que a ti te está beneficiando y a él está perjudicando, aunque solo sea en el retraso en tomar una decisión, porque a lo mejor permite a una determinada empresa adelantarse y acopar ese segmento económico, ese mercado económico o una inversión o bueno, pues de lo que se tratara, ¿no? Cuanto más tiempo permanezcan, o sea, cuanto más ocultas permanezcan, las acciones son más eficaces, evidentemente, ¿no? Porque nunca saltará la liebre, o tardará en saltar, o no saltará nunca, y entonces, pues eso no se va a descubrir. Las técnicas que se siguen en las operaciones de influencia y las de decepción son técnicas propias de la guerra de la información y de la guerra psicológica. Esto es un ámbito distinto, mucho muy de la psicología y también es muy técnico y a mí esto se me escapa, ¿no? Pero sí que es muy interesante cosas que he podido leer, ¿no? Las operaciones de información se llaman infups y las operaciones psicológicas son las SIOPs, ¿no? Y las SIOPs son como un subgrupo dentro de las primeras, están subordinadas a las primeras, porque todo lo que buscan es una guerra de información. Pasa que con las otras se dirigen a la psique, ¿no? Son ataques más psicológicos, coerción psicológica del adversario. Las acciones de información, las infos, lo que pretenden es, perdón, como decía antes, pues en definitiva es dominar la información, llegar antes a la información y convertirte en el gestor de la misma, ¿no? Le impides al adversario el acceder a la información y una vez que te haces con ella la proteges. La rodeas de una serie de medidas de seguridad. Ahí entrarían los departamentos de seguridad de las empresas que tienen que estar en colaboración directa con los departamentos o las áreas o los servicios, bueno, oficinas, se llaman de forma diferente, de inteligencia corporativa, porque tienen que acceder a la información por una parte y protegerla para que después, cuando haga referencia al espionaje, no nos encontremos con fugas de información o con agujeritos por los que se va filtrando o con gente de nuestra empresa, pero que a la vez está trabajando para la empresa rival, como decíamos antes, y le está trasladando pues determinadas informaciones privilegiadas que está utilizando en su beneficio y en nuestro detrimento o en nuestro perjuicio, ¿no? Bueno, pues es encontrar a los chivatos, a los soplones, ¿no? Y ahí hay pues un escenario inmenso en los Estados Unidos, ¿no? En todas estas políticas empresariales, porque esto es algo gravísimo en todos los sitios, pero en Estados Unidos le da una, se viene tratando desde hace mucho tiempo, quiero decir. Hay que tener en cuenta que hay países como Estados Unidos, Japón, incluso Francia, Alemania, Reino Unido, que el tema de la inteligencia económica, la inteligencia corporativa, es de primer nivel desde hace muchos años, ¿no? En cambio, en España está apenas empezando. Incluso en España se mira con mucha reticencia por parte de la sociedad civil que el Estado pueda proteger a las multinacionales españolas en el extranjero, porque forman parte de la protección de los intereses económicos de las empresas españolas. Es protección de los intereses nacionales, al fin y al cabo, son intereses. Pasa que, bueno, como hablamos de empresas, pues es un tema sensible, ¿no? Cómo proteger, cómo el Estado puede proteger intereses privados cuando no están en su función, es el interés general e interés público, ¿no? En cambio, pues Francia o Italia se muestran pues más sensibles y digamos que lo comprenden de mejor, ¿no? En España cuesta bastante. ¿A qué me refería? Bueno, a los soplones, ¿no? A los infiltrados que están, bueno, pues que son espías dentro de la empresa, ¿no? Bueno, pues lo que se trata con estas acciones de información, como digo, es dominar la información y una vez que accedes a ella, protegerla y que no la consiga nadie más. Lo que se refiere a las acciones psicológicas, que son más concretas, pues como decía antes, buscan generar efectos psicológicos adversos en el rival, en el contrario, es decir, todo lo que le pueda perjudicar y más. Se trata de llevarlos, pues como decía también antes, a una situación de inseguridad que no saben por dónde van los tiros, ¿no? Y entonces tampoco saben cómo reaccionar. El blanco son objetivos humanos, son grupos humanos, entonces las personas sabemos que somos muy manipulables psicológicamente, ¿no? Todo lo que es el control psicológico, pues eso está muy desarrollado en los estudios. Lo que se persigue en estas acciones de información y dentro de ellas las más específicas de control psicológico es crear un entorno de verosimilitud, es decir, que todo sea muy creíble, que todo se rodea de una apariencia de verdad y de normalidad. Entonces es muy habitual que junto a estas acciones, paralelamente, es el funcionamiento normal de la empresa, para no descubrir el topo, ¿no? O no hacer saltar la liebre, que no haya señales de ningún tipo de que ahí está dirigiéndose o realizándose o programándose acciones de este tipo, para que el rival no pueda sospechar que está siendo blanco de un ataque de inteligencia, ¿no? Aquí es muy importante el Departamento de Inteligencia, como decía antes, porque es quien se encarga de diseñar el plan de operaciones. Es una estrategia de inteligencia, ¿no? Son auténticos estrategas. Y hay un plan de operaciones, pues como hay en todas las guerras. Esta es una batalla psicológica y entonces pues es una auténtica guerra. Y hay que definir los efectos, los objetivos a obtener. Y aquí lo que se denomina en el tema de inteligencia los UMINT, tienen un gran protagonismo, ¿no? Aquí es el personal humano y normalmente son los chivatos que vamos a infiltrar. Esos chivatos que nos van a ir pues soplando lo que está pasando en la empresa rival. Aparece otro concepto en el mundo de la inteligencia que es la contrainteligencia. Aquí se trata de ir rizando el rizo y de ir complicando todo, ¿no? Evidentemente, si hay una estrategia y unas actuaciones de inteligencia, pues aquí nos encontramos que frente a un ataque tiene que haber una buena defensa. Y las empresas saben, igual que saben los estados, que son objeto de espionaje, de control, de vigilancia, para obtener información o para desinformar o para, como decía antes, confundir, decepcionar y hacer o provocar que de forma inconsciente, por decirlo de alguna manera, actúen en el sentido, en la dirección que el rival, la contrincante desean, ¿no? Para obtener un beneficio y causarle un perjuicio, es decir, ese clima hostil de guerra económica al que me refería antes. Y aquí pues, nos aparece la contrainteligencia, ¿no? La contrainteligencia que responde a la inteligencia. Es una herramienta también, obviamente, y puede utilizarse con una doble finalidad, o para agredir o para defenderme, dependiendo de lo que esté pasando. La contrainteligencia, bueno, pues surge para hacer frente a las acciones de inteligencia adversaria, como es lógico, como acabo de decir, para contrarrestarla. Y hay una agresión, una defensa, y todo esto rodeado de una continua vigilancia. Hay que estar siempre vigilante para detectar, para descubrir las acciones de inteligencia y poder desarrollar la contrainteligencia. Un juego de palabras, no es más. Entonces se dirige a anular el conocimiento que puedan estar obteniendo sobre nosotros mismos o de terceros también. Antes de que se me olvide decir que la contrainteligencia no tiene por qué dirigirse siempre frente a empresas. Es muy habitual que la contrainteligencia se dirija, es decir, el objetivo sea un servicio de inteligencia y por lo tanto sea el propio Estado, digamos, un servicio de inteligencia está dentro de las administraciones públicas, al menos en España, forma parte de, es un departamento ministerial, en España está, está justo por debajo la vicepresidencia, está el departamento de seguridad, con sus diferentes organismos, tiene un organigrama complejo, pero depende de el presidente del gobierno y de la vicepresidenta, por tanto, está arribita de todo, digamos, en la estructura administrativa. Y por lo tanto, la contrainteligencia se dirige a veces contra o hacia organismos públicos y en concreto los servicios de inteligencia. Por lo tanto, no tiene que ser única y exclusivamente en una empresa y es muy habitual que sea a los dos. Para desestabilizar pues, operaciones de las empresas, también desestabilizas al Estado. Lo que decía antes, ¿no? La seguridad económica forma parte de la seguridad nacional y afectando a los intereses de unas empresas españolas, pues afectas a los intereses del Estado español en su conjunto, porque bueno, pues estás afectando a la economía. ¿Cuáles son las aplicaciones o los elementos más conocidos en materia o en el ámbito de la contrainteligencia? Labores de contrainformación y labores de contraespionaje. Bueno, que son fáciles de discernir, ¿no? Las primeras persiguen desinformar y por eso hablamos de contrainformación. Se emprenden acciones, se proyecta una información dirigida, una información específica, deliberada, que es incorrecta. Y es para confundir a quien ha obtenido información a través de la inteligencia. Y tú sabes que estás siendo objeto de operaciones de inteligencia económica por parte de X y tú le lanzas una información incorrecta para que analice esa información. Y quien iba a obtener una ventaja al final sale perjudicado. Si tu contrainteligencia funciona. Pero tú para eso has tenido que tener planificado y unos buenos estrategas, unos buenos analistas para saber que eres objeto de esas labores de inteligencia y que lo que buscan es esto. Como buscan esto, yo les doy esto. Y se van tan contentos pensando que lo han obtenido y lo que han obtenido es lo que quieren que yo obtenga. Y por lo tanto su operación será un fracaso y la mía será un éxito. Pero para eso el Departamento de Seguridad y el Departamento de Inteligencia tienen que estar a una. Porque hay que gestionar las fuentes de acceso a la información, quién está accediendo a ella, qué están recogiendo, qué quieren recoger, qué están buscando. Y entonces, si yo sé eso, yo sé lo que les tengo que dar. Para que se vayan contentos, pero con el objetivo fracasado. Bueno, sería una forma como muy, muy reducida, ¿no? Pero un poco para captar la idea, ¿no? El contraespionaje, por el contrario, pues lo que persigue es, ya nos movemos en el tema de la ilegalidad. Recordemos lo que decía al principio, la inteligencia no se mueve en la ilegalidad, porque si no se convierte en espionaje. Ahora, el límite es complicadito, es complicadito. Pero si yo estoy accediendo a informaciones que son accesibles porque son públicas y yo tengo recursos para saber buscar, encontrar y tengo las personas formadas en inteligencia que son analistas capaces de encontrar eso y lo hacen de forma legal, no hay nada que objetar. Otro problema es, otra cosa es aquellas empresas que no han pues unas medidas de seguridad respecto a esas informaciones, esos contenidos que se han convertido en accesibles y están en fuentes accesibles. Ahora, si yo, como decía antes, realmente lo que hago es espiar porque intercepto comunicaciones o pues infiltro a alguien en una oficina y está sacando secretos de la empresa o llevándose documentos fotocopiándolos, o eso ya es otra cosa. Eso es espionaje. Eso es espionaje económico, industrial. Bueno, lo podemos tildar de diferentes formas, ¿no? Pues las medidas de contraespionaje, pues lo que se refieren, pues es igual que el anterior, pero para hacer fracasar a ese espía o a ese equipo de espías, ¿no? Se gestiona la información que tú sabes que te van a robar, porque lo que hacen es robarla, para que se lleven información, pues, en ese sentido equivocada para sus propios intereses, ¿no? Se trata de proteger a la compañía, y más o menos, yo no me atrevo a generalizar, pero yo supongo que no es tan complicado que sean objeto de espionaje, ¿no? Y estoy casi segura que todas las compañías tienen a personal infiltrado o de su propio personal que está trabajando en doble banda, ¿no? En la plantilla y por detrás, pues que pueda filtrar algún tipo de información o de secretos de empresa, ¿no? Decía que ya voy terminando, que creo que ya he hablado demasiado, Departamento de Seguridad, el Departamento Unido o en colaboración con el Departamento de Inteligencia Corporativa, que son acciones que tienen que ir a una y que en definitiva se refieren a contraataques o a contrarrestar las operaciones de inteligencia o en su caso de espionaje, que quiero entender que son las menos, que provienen de los rivales y de los competidores económicos, ¿no? Podría hablar más, pero yo creo que casi lo ya llevo hablando un buen rato, que lo puedo dejar aquí, por si que alguien, ¿no?, para abrir un turno de preguntas. Y bueno, la idea era un poco pues plasmar los diferentes conceptos, los diferentes elementos que se mueven en este ámbito, que como digo, es muy interesante, pero es muy complejo, ¿no? Sobre todo porque tiene una especialización léxica, ¿no? Y a veces no es fácil delimitar las diferentes figuras. Hay muchas más. Pero bueno, yo creo que sería pues quizás bastante pesado. Era dar una panorámica general y un acercamiento al tema de la inteligencia, que como digo, es diferente al espionaje y de ahí el título, ¿no? Un poco para confrontar pues las dos figuras, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención.